Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va? 16 de septiembre del 2021, día en el que le cuento cosas que pasaron ayer, la M de mesa, que a partir de ahora de la mesa ya no se va a volver a hablar. La mesa de diálogo, la mesa ya ha cumplido su primer cometido, que es sujetar a las dos patas a Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Claro, yo no sé decirles de lo que se habló porque no lo han contado. ¿Se habló de autodeterminación o se habló de inversiones? ¿O se habló de mantener vivo un paripé que ambos necesitan? Pues yo a estas horas ya les supongo informados de lo que ocurrió ayer en Barcelona. Llegó Sánchez, recibido con honores, cabezazo a la bandera catalana, estuvo reunido 2 horas con Aragonés, luego comparecieron para explicar sus discrepancias, para justificar su acuerdo de fondo, seguirán negociando, patada hacia adelante, en una palabra, que ya se verá. O sea, la mesa de nunca acabar. Esto, pues cada 4 meses nos encontramos, volvemos a hacer lo mismo que ayer, y fuera. Para imagen, la retirada de la bandera española antes de que hablara Pere Aragonés no fuera que le diera al muchacho un sarpullido. En el fondo, es una buena metáfora de lo que ocurre en Cataluña. La presencia de España, de las instituciones de España, de su gobierno, es casi un accidente. Es decir, la presencia de la bandera de España dura lo que dura la rueda de prensa de Sánchez. Después volvemos a lo de siempre, a la expulsión de todo lo que recuerde a España. Y por lo tanto a todos los catalanes que sí tienen a España como una realidad. Son muchos, ¿eh? Sánchez y Aragonés, ¿qué dijeron? Pues que sus posturas están muy alejadas, piden tiempo, pero no, sus posturas no están tan alejadas. Están irreconciliables. Si uno exige la autodeterminación y el otro dice que no, porque no puede decir otra cosa, se acabó la discusión. Eso ya lo hemos visto. Los mismos 45 puntos que llevó Sánchez en esa cursilada llamada Agenda del Reencuentro, los intentó negociar Soraya Sáenz de Santa María con Oriol Junqueras, sin éxito ninguno. La pregunta es, ¿qué habría que hacerse entonces cuando se va a romper ese teatrillo? ¿Y qué nos vamos a dejar por el camino? O sea, Aragonés tiene 2 años para cumplir su compromiso de lograr un nuevo referéndum. En teoría, en ese momento sus socios le van a exigir romper la negociación y volver a la vía unilateral. Entonces, ¿cuánto dinero, transferencias, cesiones políticas, indultos y demás habrá conseguido para entonces el secesionismo de Pedro Sánchez? Es decir, cuando se levante la mesa, que inevitablemente se tendrá que levantar, pues el independentismo será un poco más fuerte para volver a intentarlo y el Estado español un poco más débil. Ya está muy bien pasar página, buscar la reconciliación, bla, bla, bla. O no. Lo que es irresponsable es pensar que no van a intentar repetir lo que ya hicieron una vez. Después de 2017, el Estado español y cualquier gobierno tiene la obligación de protegerse de la deslealtad de estos individuos. Y además, ¿dónde estaban en la mesa de ayer los catalanes no secesionistas? O sea, esa mitad de Cataluña, ignorada por la famosa mesa, estaba representada por el señor Illa, supongo. Pues el señor Illa se tuvo que conformar con una foto con el presidente del gobierno tomando café en un bar. Y la Cataluña constitucionalista más silenciada ahora está más abandonada que nunca. Bueno, y ya del resto ya ni les cuento, el resto de comunidades autónomas. Son administraciones subalternas de lo que se decide entre Moncloa y Generalidad. O sea, ya pueden patalear los presidentes autonómicos, pedir mesas similares. Aquí, por la vía de los hechos, se certifica la simetría que pedía Maragall, que no es más que la concesión de privilegios. privilegios desleales, con un trato exclusivo, preferente que se le niega a todos los demás. Y hoy el coro mediático de Sánchez, pues celebra alborozado la división del secesionismo, el entendimiento con Aragonés, que deja fuera de la política catalana. Bueno, eso será cierto o no, el futuro lo dirá. Hablan mucho de lo divididos que están ellos, sin fijarse en lo divididos que estamos nosotros. Sánchez y Aragonés mantienen ese diálogo porque depende de él. De él depende la supervivencia de los dos. Pero esa mesa no es inocua. Esa mesa le ha hecho mucho daño a nuestro país. Y ahí están las palabras de Aragonés para dejar constancia del significado de esta cesión política. Con esta mesa, el independentismo ha sentado un precedente para el futuro. Han sentado a negociar de igual a igual al gobierno de España la solución a un llamado conflicto político. Y lo peor de todo es que nada de esto era necesario. Sánchez podía haber contado con el apoyo de Ciudadanos, incluso del PP, para no depender de esta gente. Pero no hay más que ver la diferencia de entre el Sánchez de la mañana y el Sánchez de la tarde para saber a quién prefiere. Los palos a la oposición, los requiebros a Esquerra. Bueno, también recibieron su dosis de chulería y populismo presidencial las empresas eléctricas. Ningún ministro se expresó en términos tan desabridos como el propio jefe de la banda. Como a Pablo Casado no le puede echar la culpa de la subida de la luz, pues Sánchez ha tenido que buscar otro chivo expiatorio contra el que volcar la indignación ciudadana y le ha tocado las empresas eléctricas, ¿no? El presidente ha puesto especial énfasis en situar a las empresas, sus intereses particulares, que son muy legítimos, por cierto, contra el interés general y el Robin Sánchez defendiendo a la gente. O sea, el gobierno tiene la obligación de defender el interés general, por encima de los particulares. Pero en este asunto de la luz hay un pequeño problema. De cada recibo de la luz, las empresas, que son las malas, se llevan el 47%. Pero Robin Sánchez se lleva el resto. Sánchez, tú ganas más que las eléctricas. 13% en impuestos, 18% en peajes, 19% de cargos por decisiones políticas anteriores. O sea que menos demagogia, Sánchez y Mardas, a ver si hay más trigo. Y luego le hablo del achicharrado ministro Marlaska. Ayer le salvó la cara a la Audiencia Nacional, que revoca la condena en primera instancia por el cese del coronel Pérez de los Cobos, pero luego analizamos, si quieren, esa sentencia y algunos de los algunos de los subrayados y de las consecuencias que tiene, porque con esa sentencia de los jueces ahora vamos a ver quién es el guapo que se niega a informar a una autoridad del ministerio cuando le pide cuentas de las investigaciones judiciales, por orden judicial, que se están tomando. Y eso lo han hecho los propios jueces de la Audiencia Nacional. Pero les digo, después de habernos sorprendido con la información sobre los vínculos entre el espionaje ruso y los independentistas catalanes, ayer el New York Times, que nunca defrauda, y no digamos ya el peculiar corresponsal que tiene en España, volvió a su tradición de publicar informaciones absolutamente desnortadas sobre nuestro país. Yo creo que este tío no está aquí, corresponsal este vive en Suiza. Y tiene aquí dos o tres de Podemos que de vez en cuando le dicen cosas y este toma nota. Ayer calificó a Podemos como un partido comprometido con la protección de los hogares vulnerables. Sí, sí, los de Galapagar. O sea, un partido bolivariano, demagógico, populista, de comunismo rancio, señalado por el New York Times como unos buenos chicos que luchan contra la pobreza. Esto lo dice el corresponsal Rafael Minder que en vez de informar sobre España siempre ha colado como información la propaganda más cutre del independentismo. Además, Podemos solo se preocupa de los hogares vulnerables cuando gobierna la derecha. En lo demás está silbando. y además silba mal. Déjeme ver más cosas de la actualidad del día.
Herrera en COPE.
Decisión.
A partir de hoy, ningún alumno mayor de 6 años podrá entrar en un colegio sin mascarilla en Extremadura. La Junta zanja así la polémica desatada por una familia que se negaba que sus dos hijas la usaran en clase. Si no ceden, las alumnas tendrán que seguir su formación desde casa, aunque fuera del horario lectivo.
Final.
Los Mossos han encontrado el cuerpo sin vida de Martín Ezequiel Álvarez, el hombre acusado de matar a su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona. Este hombre se suicidó en una zona cercana a El Prat. Llevaba 23 días desaparecido.
Corrupción.
Investigación abierta para esclarecer la relación entre el grupo de estupefacientes de Mérida y un entramado criminal dedicado al negocio de la marihuana. Se ha detenido a 5 agentes y a un guardia civil por presunta colaboración con los narcotraficantes. De momento hay 25 detenidos.
Partidazo de COPE, solo ganó el Real Madrid.
Una victoria en 5 partidos para los equipos españoles en el inicio de la Champions. El equipo de Ancelotti ganó 0-1 en San Siro al Inter de Milán gracias a un gol de Rodrigo en el minuto 89. Por su parte, el Atlético no pasó del empate contra Oporto 0-0 en el día en el que Griezmann volvía al Metropolitano y recibió pitos de su afición. El Paris Saint-Germain con Messi, Neymar y Mbappé empató contra el Brujas y ganaron el City, el Dortmund y el Liverpool al Milán. Este encuentro en el grupo del Atlético. Y hoy arranca la Europa League a las 7:15. Betis Celtic y a las 9 PSV Eindhoven Real Sociedad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
96.681. 96681.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
30030.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, este jueves se va a seguir hablando de esa reunión de la mesa entre el gobierno, la Generalidad de Cataluña, que va a ser lo suficientemente como para no tener fechas ni una agenda clara. Estas son algunas claves con Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez está limitado por la legalidad para aceptar las peticiones de amnistía y autodeterminación, pero tiene garantizada con Pere Aragonés la viabilidad de la mesa de diálogo y sobre todo su futuro. En ese tránsito, los guionistas presidenciales apuntan a unas negociaciones largas, sin prisas pero sin pausa y sin plazos, discretas y a golpe de gestos mutuos. Todo ello en la búsqueda de exhibir ante la ciudadanía la distensión entre los dos gobiernos, salteada de citas públicas que solamente sean una suerte de representación. Como sostenía el mismo Sánchez, sobre su paso por el Palau Sant Jaume, la imagen de deshielo manda un potente mensaje político. Eso sí, la bandera de España tras él desapareció en la comparecencia de Aragonés. La agenda del reencuentro, difundida a la Moncloa, ha reforzado ya la posición del presidente frente a la sonora división del independentismo.
Unos 260.000 trabajadores estarán atentos desde hoy a las reuniones que mantenga el gobierno y agentes sociales. Empieza a negociar la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre. Parece que saldrá adelante, pero habrá que ver en qué condiciones. Marta Ruiz.
Lo más difícil, nos cuenta Maribel, es la incertidumbre que le trasladan sus trabajadores porque el empleo se para, pero no los gastos del día a día, una rutina que ya pesa.
pues hacer algún curso vía telemática y el día a día, pues una vida que no me esperaba, el estar 18 meses pendiente de la vuelta al trabajo y sin saber cuándo va a ser.
Esperan abrir a finales de octubre, pero todo está en el aire. Por eso reclama una prórroga de los ERTEs que hoy empiezan a negociarse. Veremos si se mantiene el último esquema, que establece una horquilla de exoneraciones del 60 al 100%, premiando a los trabajadores que son reincorporados, el veto al despido durante 6 meses y una prestación del 70% del sueldo base. De los 260.000 trabajadores que siguen en ERTE, 100.000 están suspendidos a tiempo completo.
Este jueves nos deja también la historia de Lina Fernández. Falleció hace 2 días en Sevilla a los 88 años, la mujer que aupó el traje de gitana a los altares de la alta costura y que ayudó a crear una industria que antes de la pandemia facturaba más de 600 millones de euros al año. En 1960, esta mujer fundó el taller junto a su marido, a Francisco Montero, y 6 años después, un encargo le cambió la vida. Lina vistió a Grace Kelly y su espectacular diseño protagonizó portadas de revistas de todo el mundo. Era el principio de una carrera meteórica. Por sus manos pasaron desde la entonces Princesa Sofía a grandes artistas como Carmen Sevilla, Lola Flores o Isabel Pantoja. Su secreto fue bajar el talle de los diseños para que el traje encajara mejor en el cuerpo de la mujer y además incorporó el mantoncillo como pieza clave en los vestidos. Su creatividad incluso llamó la atención de grandes diseñadores de la moda como John Galliano, que viajó hasta Sevilla para visitarla en su taller. Años después, Lina le devolvió la visita a Galliano en París para enseñar al equipo de Dior a coser volantes en prendas de alta costura.
La gran Lina, la única Lina, la incomparable gran señora de la calle Lineros, que ha vestido no solo a toda Sevilla, toda Andalucía, toda España y medio mundo. La gran señora que resultó ser una modista de altura absolutamente internacional. La llevamos quienes la conocimos siempre todos en el corazón. Un beso a toda su familia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y fíjate, hablando de economía de andar por casa, te voy a dar otro dato. 600.000 personas se han sumado durante esta pandemia a la lista de los parados de larga duración. Si antes ya tenían, pues bastante complicado encontrar un empleo, ahora es casi misión imposible.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La lista de parados de larga duración es ya de 1.800.000 personas. ¿Cuál es el perfil de estos parados?
Tenemos personas que a lo mejor tienen un nivel de cualificación medio-alto, pero muy desajustado con las necesidades tan cambiantes del mercado y eso hace que no encajen, ¿no?
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Después del aval del Supremo a Galicia para exigir el pasaporte COVID, cada vez son más las comunidades que lo quieren aplicar en el sector del ocio. Entre tanto, las autonomías parecen decididas a administrar la tercera dosis de la vacuna a los mayores de las residencias. Se podría comenzar a principios de octubre. Carmen Lavallén.
Tras la luz verde para la dosis de refuerzo en personas inmunodeprimidas hace una semana, la Comisión de Salud Pública examina hoy la posibilidad de extender también esa tercera dosis a los mayores de las residencias a partir del 4 de octubre, una ampliación que tiene el respaldo de los consejeros autonómicos de salud, según explicaba la ministra de Sanidad.
Y una posibilidad es que la vacunación a las personas mayores, a las personas que residen en las residencias, pueda que sea que se compagine con la de la gripe, pero es una decisión que tiene que adoptar la Comisión de Salud Pública.
En plena relajación de medidas por parte de distintas regiones, Carolina Darias insistía en la necesidad de una desescalada gradual, progresiva y compartida, y anunciaba que los técnicos de sanidad revisarán este jueves el documento de recomendaciones conocido como semáforo.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 del jueves 16 de septiembre del 2021. Hoy vamos a tener una nueva entrega del CIS de Tezanos, con intención de voto y todo. A ver qué le ha salido esta vez a Tezanos, si coincide o no con las encuestas que sitúan al PSOE a la baja y al PP en la Moncloa, con la ayuda de Vox. Ya verán cómo no. Ya verán. Estén seguros de que no. Precisamente para evitar desgaste político, Sánchez ha diseñado una mesa de diálogo con Cataluña que va a ser más larga que un día sin pan y más oscura que la boca de un lobo, sin que se conozcan los detalles de lo que se negocia. Pero bueno, sirve para que se sujeten el uno al otro. La luz se pone hoy por cima de los 188 euros el megavatio hora. Eso mientras el gobierno promete que en la factura de septiembre ya se notarán las medidas para frenar la subida. Sony 31.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Martínez de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Herrera?
Hola, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver. Hola, Araquis.
Aquí estamos, Herrera, buenos
al
días.
Al lío. Reunión de Sánchez y Aragonés, Analís en los periódicos.
Mira, el editorial de ABC se titula Un pacto para ganar tiempo. Y esa es la idea hoy principal. Javier Ayuso se pregunta si es lícito favorecer a una región frente a las demás por puro instinto de supervivencia. Javier Redondo escribe que será la mesa de nunca acabar y que se transforma de facto en un gobierno de coalición oficioso. Esquerra entra en el gobierno por debajo de la mesa. La agenda del reencuentro, de momento, se queda en aprobar los presupuestos. Sostres está convencido de que el presidente lo conseguirá. Sánchez escribe tendrá los votos a cambio de unos indultos de los que nadie se acordará cuando nos llamen a elecciones generales. Son juegos de mesa entre Junqueras y Sánchez con diferentes objetivos, resume Ignacio Camacho. El de Sánchez está claro, solo le importa amanecer un día, un mes o un año más en el cargo. El de Junqueras es a medio largo plazo, seguir construyendo en Cataluña estructuras de Estado y aguardar al relevo demográfico, a la irrupción electoral de una juventud educada en el soberanismo doctrinario que madure las condiciones para el definitivo salto. Francisco Marduenda saca algo positivo de la reunión de ayer. El presidente estuvo firme y claro. Nada se puede negociar o aceptar al margen de la Constitución. Es algo evidente, pero es bueno recordarlo cuantas veces sea necesario. Dice La Vanguardia que Moncloa actualiza los 44 puntos que ya le dio Sánchez a Torra en febrero de 2020. Eso sí, se da por aparcada la ampliación del Prat y ahora no se incluye la reforma del delito de sedición. Por último, David Jiménez en El Mundo advierte que ojo con eso de que el independentismo está dividido. Ya era un tema recurrente en 2015, en 2017, y aquel movimiento tan dividido montó un referéndum ilegal y declaró la independencia. La realidad es que llevan 6 años gobernando y enfrente el constitucionalismo sí está dividido. ¿O es que Esquerra y Junts se llevan peor que el PSOE y el PP?
Bueno, impresiones tras lo de ayer, Gorge.
Bueno, es el abrazo de dos púgiles sonados, ¿no? Se necesitan para mantenerse en pie y no solo se necesita, Sánchez no solo necesita Esquerra para terminar la legislatura, sino que el mensaje que manda es: gobernaré con el Frankenstein mientras dure mi carrera política, porque es la única forma ya que tengo de revalidar la selección, de revalidar el cargo en las siguientes elecciones, es volver a pactar con Esquerra. O sea, es una carrera a largo plazo y veremos lo que Esquerra va sacando entre medias, porque el que tiene menos tiempo de los dos en eso es Esquerra, que necesita convencer al electorado separatista de que esa vía de acuerdo con el gobierno central, con Sánchez, es mejor que la vuelta a la unilateralidad. Y no sabemos si eso convencerá o no dentro de un año, de dos, a la CUP y a Junts, ¿no? Recordemos que Junts se quedó a un solo escaño de superar a... Pero para mí la imagen del día es el momento en el que retira la bandera de España cuando va a hablar Pere Aragonés. Es decir, a falta de compromisos concretos, todas las palabras eran vagas. Sánchez hablaba de que han acordado seguir acordando, que acordarán, que el acuerdo del acuerdo será que hipotéticamente volverán a seguir hablando sobre el hablar. En fin, pues eso, marear la perdiz y ganar tiempo. Pero la imagen en este caso, que es la que expresa lo que está pasando en Cataluña, es que los separatistas no pudieron sacar a Cataluña de España, pero están sacando a España de Cataluña. Y efectivamente la metáfora es la bandera, que es expulsada del plano del tiro de cámara, ¿no?
Claro. Es María del Carmen.
No, pues yo básicamente estoy completamente de acuerdo con Jorge. Yo creo que pase lo que pase, o sea, por mucho que ellos planteen esta mesa como un mero recurso táctico que les permite a los dos la supervivencia, más allá de eso, esta mesa no es inocua, esta mesa ya hace daño. Claro. Es decir, esta mesa ya le da discurso al independentismo, como dijo ayer Aragonés. Dice, es la primera vez que el gobierno se sienta a hablar de la autodeterminación y cuando le decimos autodeterminación no se levanta de la mesa. Eso ya es un daño que está hecho. Hace daño porque el presidente ha utilizado el término conflicto político con una ligereza preocupante. Conflicto político tiene unas implicaciones. Supone que son dos partes iguales en un conflicto y que permite una mediación externa para solucionarlo. Es decir, que daño político ya ha hecho. Y el problema es que no haga más daño político. Es decir, para que esto se mantenga, si a los dos les interesa, cuando necesiten, porque les apriete o porque tengan un problema de inestabilidad, necesiten que esta mesa dé algún tipo de resultado. Ese resultado, evidentemente, ahí siempre va a ganar el independentismo y vamos a perder nosotros. Y yo creo que a estas alturas el voluntarismo, el wishful thinking, decir que esta vez es distinto, que ahora sí, en fin, yo creo que ya lo que no podemos olvidar nadie es lo que pasó en el 17. Y lo que no podemos es desarmarnos, porque ya sabemos que el nacionalismo lo ha intentado y lo puede volver a intentar, no el nacionalismo, los independentistas. Por lo tanto, lo que no tiene ningún sentido es pensar que ellos han cambiado y hacer como que no pasó lo del 17. Pasó, fue muy grave, gracias a que el Estado respondió, ellos están sentándose ahora a negociar y están tratando de recuperar sus fuerzas y de rearmarse, pero pasó y puede volver a pasar. Y eso yo creo que en eso la democracia española, que fue muy muy leal y muy generosa con el nacionalismo, ya no puede mantener esa lealtad sin un mínimo de prudencia.
Otras cosas se comentan en los periódicos: la decisión de la Audiencia Nacional sobre el cese del coronel Pérez de los Cobo.
Sí, recordemos que la audiencia corregía ayer la decisión del juez Celestino Salgado, que anulaba la destitución del coronel adoptada por el ministro del Interior. Ahora, dice El Mundo, la audiencia avala ese cese de Pérez de los Cobos y da aire a Marlaska. En el editorial El Mundo dice que esta sentencia puede suponer que a partir de ahora la policía judicial quede subordinada al interés político, si basta con el cese por pérdida de confianza sin más justificación. Recuerda que Pérez de los Cobos cumplió con la ley, se negó a violarla como se le pedía desde el ministerio, exigiéndole que informara de los detalles de la imputación del entonces delegado del gobierno por autorizar las manifestaciones feministas del 8 de marzo en Madrid. El País dice que lo que han hecho los cinco jueces de la Sala de lo Contencioso es atender a la base argumental del recurso de Interior, que no pidieron al coronel información sobre el contenido de los informes, sino cuándo se iban a entregar los documentos y terminar las diligencias.
Bueno, de acuerdo con esas afirmaciones, es decir, ¿esta sentencia tiene como consecuencia que a ver quién es el guapo ahora que no informa de una investigación judicial que se haya encargado al Instituto Armado y que además eso lo hacen los propios jueces, María del Carmen.
Carmen.
No me considero capacitada para valorar la sentencia, pues porque no la he leído en su integridad, porque tampoco es mi formación y porque no hemos seguido cómo se ha desarrollado la vista. Oye, son 5 jueces, es muy difícil que 5 jueces se pongan de acuerdo en hacer algo, digamos, que no se ajusta a la legalidad. Lo que sí podemos valorar son las consecuencias, y eso sí es cierto, esto tiene unas consecuencias, es decir, efectivamente son los propios jueces los que se desarman de alguna manera ante, su capacidad de controlar las investigaciones a través de la policía judicial, es decir, al final, como muy bien decís, pueden quedar subordinadas al poder político, porque efectivamente a partir de ahora, digamos, es una línea muy, muy delicada. El caso, por ejemplo, de la brigada esta de antidroga de Mérida, si los propios policías saben la investigación que está llevando el juez, pues cómo puedes, acabar con éxito esa investigación. Creo que lo preocupante sobre todo son las consecuencias, y creo que debería recurrir el coronel para que al final tengamos una jurisprudencia, sí, digamos, del Supremo en este asunto.
Yo quiero escuchar al Supremo. Yo tengo bastante más confianza.
Vamos a tardar, ¿eh?
Eso es lo que ha ganado Marlaska, tiempo, lo que no quita para que siga estando inhabilitado, ilegitimado, por así en el cargo, por otros muchos conceptos, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, quiero, porque tengo bastante más confianza en el criterio jurídico, y me parece que es un tema importante si queremos salvaguardar el concepto mismo de policía judicial. Es decir, la policía judicial no puede estar sometida o subordinada al interés partidista político del ministro de turno. Y me parece que en este caso, esto de decir que no hace falta, la pérdida de confianza en un contexto como en el que estaba, con una purga luego posterior, con una propia decisión del juez de la audiencia previa que contradice esta, yo quiero que se clarifique la doctrina, porque es importante lo que nos jugamos aquí, es decir, es la separación de poderes. Entonces yo quiero esperar, más allá de que la Audiencia Nacional haya echado un cable a su excompañero de tribunal, me parece que aquí falta por clarificarlo con el criterio de la más alta instancia jurídica, que es el Tribunal Supremo, y espero que el coronel recurra.
Bueno, y la prensa destaca otra vez que Bruselas le recuerda al gobierno reformas pendientes.
Sí, a Carlos Segovia en El Mundo no le pasó desapercibido el único pasaje del largo discurso ayer de la presidenta de la Comisión Europea en el que se refería a España. Al hablar de los fondos europeos, von der Leyen advertía que España está obligada a hacer reformas en el mercado laboral. Y ahí el gobierno sigue mareando la perdiz. Oficialmente no insiste en derogar la reforma laboral de Rajoy de 2012, que es la que defiende Bruselas, pero no acaba de definir qué va a hacer. Dice ABC que Yolanda Díez reactiva su revolución laboral, vuelve a toparse con los empresarios. El gobierno prepara una contrarreforma que iría en contra de lo que nos pide Bruselas. Pretende volver a primar el convenio sectorial frente al de empresa y simplificar a 3 los contratos, dando preferencia absoluta al contrato indefinido. Los empresarios advierten, hay muchas actividades estacionales que siguen exigiendo temporalidad, empleos de baja cualificación, que en muchos casos tienen un paro del 50%. Y una cosa de la luz, quizá lo más interesante, lo que hoy cuenta Expansión. El caos eléctrico está afectando también a la energía eólica. Esas medidas intervencionistas están afectando negativamente a cientos de instalaciones de energías renovables que entrarían en pérdidas. Para intentar solventar un problema coyuntural, dice Expansión, se están trastocando todo el andamiaje del sistema.
Pilar, esto, ¿a dónde nos lleva? Vamos a ver.
Bueno, pues yo creo que el sectarismo político de la vicepresidenta Rivera se va a cargar la transición energética que a todas luces es necesaria. ¿Es posible hacerlo en 20 años? Sí. ¿Es posible hacerlo en 10 años? No, porque arruina a las eléctricas, a las empresas, a los autónomos y a la sociedad en general.
María del Carmen.
No, yo
el sé. El siguiente gran choque, la reforma laboral.
Bueno, es que yo lo veo muy difícil. Creo que conseguirán cambiar cosas. Creo que van a conseguir, por ejemplo, el tema de los contratos. Sí es fácil que los saquen adelante en Bruselas, porque en Bruselas hay una gran preocupación por la, temporalidad, el grado de temporalidad y provisionalidad del mercado laboral. pero esta cuestión del mercado laboral hace ya muchos años que preocupa en Bruselas. Recordemos que fue el asunto principal que ya le decía Trichet a Zapatero en aquella famosa carta que no vimos hasta que Zapatero publicó sus memorias, y en ese asunto yo creo que van a ser muy serios.
¿Y Gorge?
Yo creo que ahí tienen las de perder Yolanda Díaz, es decir, se le ha dado el caramelo del SMI como última gracia, digamos, pero el resto de batallas las debería ganar Calviño. Ayer ponía cara de horror cuando su compañera de escaño y prologuista de Karl Marx arremetía contra los groseros, y cito, groseros beneficios de las empresas y tal, ¿no? Este discurso yo no sé si acaba de gustar, mientras luego Sánchez riega al IBEX de fondos para que le haga las coreografías en los actos sanchistas publicitarios, ¿no?
A mí sí que me gustaría decir algo sobre el mercado laboral, si es posible, y es que España tiene un problema, que hay empleados de primera y de segunda. Los empleados son aquellos que están bajo convenio, y los de segunda son aquellos que no pueden entrar a trabajar porque los que están bajo convenio no lo permiten. Y ese es el gran problema de
y
este
una
país,
reforma
del
en el sentido de que
laboral.
Los sindicatos, Pilar, lo único que haría sería acentuar todavía
los
más esa
los sindicatos
dualidad.
Solo defienden a los que están trabajando, claro, no claro. A los que no están trabajando.
Con CaixaBank y Pilar García de la Granja, la clave económica de hoy, Barcelona y el alquiler.
Pues sí, el Ayuntamiento de la ciudad ha declarado como mercado de vivienda tensa a la ciudad. Con esta declaración, la alcaldesa se dispone a regular definitivamente los precios de alquiler. ¿Y esto qué significa, Carlos? Pues que a partir de ahora el precio de referencia a la hora de firmar un nuevo contrato de alquiler va a ser el más bajo entre el precio del contrato anterior o bien el 95% de lo que marque el índice de precios de referencia de la Generalitat de Cataluña. El impacto ya lo hemos visto en los últimos años, desde que el precio empezó a ser intervenido. Según Idealista, la oferta de precios en Barcelona ha caído un 42%, es decir, hay menos casas para alquilar. Sobre el precio en Barcelona, los precios del alquiler se han reducido un 8,2%, mientras que en Madrid, en donde el mercado no está intervenido, la caída del precio de media ha sido del 9,3%.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Bueno, fluchos, vamos. El otoño está llamando a nuestra puerta. Buenos zapatos.
Sí, necesitamos. Y ya están en las mejores zapaterías la nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La expresión de las nuevas tendencias en calzado, nuevos diseños, nuevos colores, calidez con la tecnología de la comodidad más avanzada. Un símbolo de elegancia, además, y la moda que se necesita. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Bueno, cola 11, Naran.
Buenos días.
Buenos días, en dos minutos,
en
total.
En dos minutos, nada, que el Madrid ganó ayer 1-0 porque está en su competición, es el único equipo español que ha ganado.
Bravo ahí.
Ojo, es el único que ha ganado. Y además podía haber ganado cualquiera porque el Inter fue superior en la primera parte, pero al final, mira, conexión de jóvenes. Valverde, que cada vez me gusta más, está haciendo un arranque temporada magnífico. Toque de mucha calidad de Camaviña y un remate también de mucha calidad de Rodrigo, pues 1-0 y 3 puntitos para Zorrón. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice?
Un Madrid con mucho físico, ¿eh? Sí, es lo que más me gusta. Ha cambiado el equipo físicamente totalmente.
Sí, bueno, es que sumando la edad de los tres tienen menos edad que Modri.
No, y el Pintus este, que es el que les pone forma.
Eso se nota.
También jugó el Atlético Madrid, que empató a 0 con el Oporto. Fue un partido como si jugaran ellos mismos contra el espejo, porque son los dos iguales. No, aquí no entra nadie, pero tampoco voy a atacar, no te preocupes, esto es lo que hay, no nos hacemos daño. Y luego hubo otros resultados destacados. Mira, un 1-5 que le endosó el Ajax al Sporting de Portugal. Ojo con el Ajax, siempre le pasa igual, luego se raja. 6-3 que le metió el City al Leipzig, 6-3. 3-2 que le metió el Liverpool al Milan. Y el PSG, que mucho Messi, mucho dinerito, pues no pasó del empate a 1 con el Brujas. O sea, que tampoco el PSG.
A crear unas expectativas que le van a destrozar, porque todo lo que no sea arrasar va a ser una excepción para los
aficionados. El Brujas tenía que arrasarlo.
Claro.
Pues empataron a 1. Y te voy a decir una cosa, y no le pitaron penalti. El día que piten a ese equipo un penalti, ahí se va a ver el número, ¿eh? Va a ver quién lo tira, ahí se va a ver. Ahí va a ser la primera bronca del vestuario. ¿Por qué lo has tirado tú? Eso va a ser un número.
¿Y tan malamente? ¿Por qué lo has fallado?
Y hoy Europa League, yo ayer salí por la tarde y vi a los del Celtic que estaban aquí en Sevilla inundando Sevilla. Qué alegría cuando ven los equipos ingleses, la verdad.
Además, el Celtic es muy querido aquí.
Sí, sí, porque sí. Viste igual, viste verde y blanco y demás.
Y luego son gente muy muy sí, muy sí, agradable.
Sí, 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 se beben el Mansur.
Sí, por eso, los bares...
Allí estaba. El Guadalquivir bajó varios metros. Sí.
No se meten con nadie, pero van como las motos.
No se meten con nadie, eso sí. Se puede, vamos, no dejan sonrisa, una botella entera.
Saludan a todo el mundo, pero amigos.
Bueno, no se meten con nadie hasta que luego, si pierden, suele haber líos, ¿no?
No, aquí no ha habido con esa gente. Nunca. Hasta ahora, vamos, sí. ya veremos. Bueno, que son y 49. Resumen de noticias ahora, a continuación, con permiso.